7:05, ya estamos con José Manuel Bustamante, periodista y diplomado en guión, en series de TV, director del fanpage No Sabes Nada, donde semanalmente analiza cada episodio de God, Game of Thrones. José Manuel, bienvenido. Y
hola.
Nobleza obliga al tiro a decir que somos muy, muy incultos en esto, así que vamos a partir.
Vieron el episodio de ayer, ¿no?
El episodio...
José Manuel Bustamante, la verdad de la verdad te tenemos aquí para que nos expliques por qué el mundo se divide en quienes no sabemos nada de esta Guerra de Tronos y quienes son adictos o intelectuales de esta serie como tú. Nosotros estamos desde esta vereda ignorante, profunda.
Gran desafío.
Pero ignorantes, ¿por dónde empezamos? Pero felices de que les guste. Porque hay otros ignorantes de GOT que son como, ay, cachado, nah,
sí.
Ya van a hablar.
No, no, somos disidentes.
¿Sí?
No, virulencia cero acá. Felices de que les guste.
De hecho, yo quiero pedir un permiso para irme de vacaciones largamente, porque no pueden ser vacaciones cortas estas. Porque
no,
como
no.
Todo comenzó en abril de 2011,
exacto.
Investigué un poquitito.
Ah, bacán.
Yo partí, no tengo cómo llegar.
Yo vi la primera, pero ya en el personaje número 942 tengo que aceptar que mi neurona ya no me dieron.
No, en todo caso yo tampoco soy como un ñoño ortodoxo, así como casi talibán de los libros y la serie.
Ya, perfecto.
Lo que hacemos en el fanpage No Sabes Nada un poco es eso, como hablarlo en un lenguaje más coloquial.
Pero le dedicas buena parte de tu vida a esto en este momento.
Ahora sí, eso fue un proyecto que empezó con esta temporada, que dijimos, hace falta que alguien analice los capítulos así, pero igual como de forma distendida.
Oye, pero yo encuentro que es el subproducto de moda, porque yo pongo a buscar este tipo de expositores de Guerra de Tronos y hay por el mundo.
Sí.
O hay animaciones, hay dibujitos a lápiz,
exacto,
alzado, hay gente que te resume los capítulos, tantas cosas, y hay 12,1 millones de televidentes en Estados Unidos ayer viendo el último capítulo de la séptima temporada. ¿Qué tiene que es tan adictiva esta cuestión?
Yo creo que lo que tiene que es tan adictiva es que una serie que bueno, generó un fenómeno que no veíamos desde hace mucho tiempo, yo creo que desde Lost, que reclama mucha fidelidad de la audiencia. Es una serie que tú tienes que verla semana a semana, no son capítulos autoconclusivos, también tiene personajes entrañables, personajes que...
Y los arquetipos clásicos, dicen por ahí,
sí,
¿no?
Sí, existen los arquetipos clásicos en esta serie, pero al mismo tiempo son personajes con mucho relieve, con mucha densidad y con los que es muy fácil identificarse. Como es una serie y ya van, no sé, 7 años de esto, uh-huh, los personajes han evolucionado mucho. Personajes que eran villanos en el capítulo 1, hoy día ya tú prácticamente estás casado con ellos y no quieres que mueran.
Y antes que todo, y aunque parezca ridículo para muchos, ¿cómo podrías resumir una sinopsis de qué va Guerra de Tronos?
Uf. Game of Thrones es una serie de que se enmarca en un universo fantástico estilo Tierra Media, pero que narra un conflicto político muy anclable, muy vinculable con la realidad, con la actualidad. Permanentemente evoca cosas que están pasando en el día a día.
¿Cómo cuáles? ¿Temas político-económicos?
Sí, por ejemplo, hay quienes postulan que todo este tema de... ¿Ustedes saben lo que es Winter is Coming, no?
Sí. Winter is Coming.
O tenemos que partir por ahí.
¡Parte por ahí!
No, así como
si...
Que desde el capítulo 1, en el teaser de este capítulo, se habla de una amenaza de que el invierno va a llegar y con él van a llegar una serie de criaturas terribles que van a arrasar con todos los reinos. Hay quienes postulan que este Winter is Coming finalmente es el calentamiento global.
Ajá.
Y que...
También hay una lucha territorial aquí, ¿o no?
Sí, hay una lucha territorial por recuperar, en algunos casos, el trono, otros por... Están siempre la figura del trono de hierro como el poder en disputa.
O sea, al final del día es una lucha de poder.
Sí, sí, todo el rato. Game of Thrones es sobre el poder.
¿Y hay lucha que podría ser extrapolable a Occidente versus Oriente?
Sí, todo el rato. De partida, Daenerys Targaryen, que es este personaje que tiene los dragones.
Sí,
Daenerys Targaryen. Algunos también plantean que este es como el poder atómico, de la bomba atómica, el poder nuclear.
Bueno, después en el último bloque vamos a estar hablando de eso, pero hace poco rato Corea del Norte parece haber enviado...
Lamentablemente.
Sí, un misil a Japón, a territorio japonés.
Mira,
esta vez. No,
más coyuntural imposible.
Claro, exactamente. Así que no puede ser más pertinente.
La realidad supera la ficción, sí, esa frase que a uno le repiten, si es que se ha vinculado de alguna manera al cine o a la televisión, o la ha estudiado, como el caso tuyo, que estudiaste este diplomado en guión de series de televisión.
Sí, y me preguntaban por qué es tan masiva. Yo también siento que Game of Thrones hace un juego de plantear desde el comienzo una historia que se guarda un poco los elementos fantásticos. Entonces, quienes llegaron a Game of Thrones no solamente son fanáticos de El Señor de los Anillos, de Harry Potter. Gente que encontró en Game of Thrones un drama político muy atractivo con
o esa... sea, no descansa tanto en estas figuras como los dragones, los muertos vivientes, porque todos esos conviven aquí también.
Son elementos de este universo que ahora se han vuelto muy gravitantes, pero en el comienzo era como... estaban ahí, como en suspenso. Quizás va a haber dragones, quizás hay zombies.
Te estoy viendo acá en No Saben Nada, el fanpage que tienen ahí en Facebook.
¿Cuántas
estaba viendo que estaban ahí? No, muchísimas, hay muchos comentarios. Pero estaba viendo que están frente a una pantalla que parece ser normal en Hazard. O sea, no estaban viendo descargado el... ¿Cómo trabajáis el spoilazo que les tocó en esta temporada? Que muchos de los capítulos anteriores se filtraron finalmente.
Sí, yo no soy tampoco tan conservador en el sentido de no debo ver el capítulo antes, tengo que esperar hasta... No, yo siento como que es cosa de cada uno.
O sea, es peor que enterarte por las redes sociales de lo que está ocurriendo.
Exacto.
Porque
exacto.
El spoilazo, o sea, el que lo descargó y lo vio antes, te lo manda al tiro, ¿no?
Sí, eso es terrible. Igual, que siento que el
fanático... En esta y en todas las series.
Sí.
Pero en esta en particular, diría. Bueno, es que es por, también por la...
Yo también creo que en esta en particular, porque quizás por ese mismo tema de la masividad, ha convocado a gente que no tenía como mucha cultura de ver series de televisión, pienso yo. Y hay gente que no se guarda nada, que ve el capítulo y lo dice, todo lo que pasó, solo por decirlo.
Explota.
Entonces yo siento que los que teníamos como cierto training de ver series de televisión y de repente ver series que estabas viendo tú nomás, tenías como esa capacidad de guardarte las emociones y conversarlas con la gente después. Pero eso como que no pasa tanto ahora.
7:11, seguimos conversando con José Manuel Bustamante de esta serie Game of Thrones. Pero antes vamos a la música Imitation of Life, R.E.M. en el Radar Rock and Pop.
Seguimos haciendo el Radar Rock and Pop. Seguimos conversando con José Manuel Bustamante, periodista diplomado en guión de series de TV, director del fanpage No Sabes Nada. Y estaban hablando de que habían un montón de lugares, bueno, de hecho nos mandaron acá incluso unos GIF y llenos de memes, GIF y de todo acerca de Game of Thrones, probablemente una de las series que ha tenido más infra y merchandising alternativo que puedas ver ahí en las redes sociales.
Aquí nos llegan y nos llegan. De hecho, aparecen unas imágenes que dice yo en estos momentos esperando la próxima temporada.
Haciéndose como una suerte de criogénesis.
Hasta algo así.
Sí, hay hartas plataformas, hay hartos espacios en internet que analizan la serie. Bueno, obviamente recomiendo que revisen No Sabes Nada.
Obvio.
Vamos a estar mañana analizando el capítulo de ayer con un panel de personas que son como tienen diferentes aproximaciones a la serie. Hay alguna niña que es fanática de los libros, entonces ahí como que lo vamos anclando al contenido del libro. Hay otros que solamente ven la serie, entonces tenemos como diferentes miradas. Hay un podcast muy bueno argentino que se llama Jodor, Jodor, Jodor. Lo pueden encontrar en Posta FM. También se da esa dinámica de que una de ellas, Fiorella Sargenti, es muy fanática de los libros, entonces se detienen a analizar cada capítulo y amplían mucho como el universo. O sea, explican, este capítulo transcurrió en Roca Dragón, les explico lo que es Roca Dragón y así va como
bueno, o sea, como que te lo emplaza también.
Exacto.
¿Y valdrá la pena a alguien que no ha empezado no ver nada y partir de cero? Yo creo que ese es el camino finalmente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Hay que ir
entrar virgen a esta historia.
Sí, sí, todo
sin
el
información,
rato.
Sin spoilers y luego ya ir nutriéndose de contenidos paralelos o
el spoiler es un temazo porque hay quienes dicen que alguien que le da tanta importancia al spoiler es alguien que no entiende que lo importante de aquí es el viaje y que solamente como que le pone demasiada importancia a esos momentos, a esos giros. Yo creo que igual el spoiler es parte importante de la experiencia de un capítulo.
Acá estaban pidiendo, por favor, que no spoileramos mucho.
Sí, no sé si es el
último capítulo.
El gran spoilazo. ¿Cuál es la mejor temporada, según tú, que ha habido?
Según yo, la mejor temporada yo creo que es la... Uy, está difícil.
Sí, porque también representa un momento de tu vida, cómo te sorprendió.
Claro,
quizás ya estáis sobrecalificado después para ver otra, pero así, mezclando todo eso en una Moulinex.
Son diferentes aspectos. Mira, no recuerdo cuál es el número de la temporada, pero yo situaría la mejor temporada como la temporada... De la boda roja, para quienes entiendan de lo que estoy hablando. La temporada de la boda roja. Ustedes no entienden de qué estoy hablando.
No importa. Yo voy a volver a verla, pero con una calma y reflexión muy grande me quedé en la primera recién. Aparecieron los dragones y escapé.
Lo que pasa es que la serie desde un comienzo se caracterizó porque, bueno, si viste la primera temporada, sabes que en el último capítulo de la primera temporada muere alguien muy importante, que nosotros creíamos en ese entonces que era el protagonista de la serie.
Sí.
Es equivalente a que estás viendo Breaking Bad y el último capítulo muere Walter White.
Claro.
Es un poco eso, y uno dice, ¿cómo va a seguir la serie? Bueno, eso es algo que...
Aquí también dice La Boda Roja mejor temporada.
¿Dicen también?
Sí. Ah, que en el hashtag Radar RP están de acuerdo contigo.
Estoy viendo una foto y ayer hicieron un evento.
Sí, la Hermandad Sin Estandarte, que es una comunidad de fans, nos invitaron a transmitir la previa del final de temporada allá en St. Patrick.
¡Qué bueno!
Estuvo muy bueno.
O sea, te ha permitido conocer a esta gente también.
Sí, ¿no? Sí, ha estado súper bueno. Y es como el fan de Game of Thrones contagia mucho el entusiasmo. Había mucha gente disfrazada. Ahí se puede ver a Robert Baratheon. él comentaba que se hizo el disfraz porque se había quedado sin cupos.
¿En serio? Sí, ¿para poder entrar?
Para poder entrar se hizo el disfraz. Él se hizo la corona, se hizo el mazo, todo, sí.
Ay, ay, qué buena.
Hay un mundo.
Hay un mundo y no, me parece increíble, ¿verdad? Que te permita conocer gente. ¿Y esto lo has podido aplicar a tu guionismo? ¿En qué está tu mundo real, digamos?
Bueno, yo soy periodista, trabajo en la Universidad de Chile. Hace poco terminamos de escribir un guión con una niña que de hecho estuvo entrevistada acá hace poquito, la Paola Molina.
Sí, sí.
De Confesiones.
Perfecto. Sí.
Estuvimos escribiendo un guión que tiene que ver un poco con el mundillo de la prostitución, del comercio sexual. Y claro, uno siempre va volcando mucho de lo que va viendo en las series. Pues de hecho, éramos tres trabajando ese guión y yo era el que hacía como las referencias. Siempre se me da muy bien eso. Como
la cultura pop, decís
un poco, tú. No, como referencias en series de televisión. Como creo que este guión debería irse por este lado porque me recuerda un poco lo que pasaba en The Wire cuando...
Excelente. Bueno, Wire, ¿qué otra gran serie?
Gran serie, HBO, sí.
Oye, y... en simple, porque esto no está en Netflix, uno no puede decir, claro, ya agarro mi computador y lo veo. Hay que tener cable, ¿eh? Sí. O hay que estar conectado al Premium HBO para poder verlo online. Sí. Esos son los dos caminos para un novato en el asunto.
Para hacerlo claro, por la vía legal, digamos.
¿Y por la vía ilegal?
Lo otro sería descargar los capítulos.
Con los subtítulos al ladito también.
Exacto.
Y juntarlo ahí.
Y ya tú sabes cómo se hace eso.
Sí, ya todos saben.
Perfecto.
También hay muchas plataformas en internet donde están los capítulos online.
Habían unos datos, por ejemplo, que había bajado anoche, domingo, bueno, en Estados Unidos había bajado el consumo de porno. Sí. Ese era uno de los datos alternativos.
Qué buena.
Y que van a tener que esperar 2 años más, porque además fue una temporada más cortita, ¿o no?
Sí, es que hicieron el clásico que ocurre en la industria de las series gringas, que es dividir la última temporada en dos.
Reducir, claro, y lo que viene ahora son solo 6 capítulos.
Solo
dicen.
6 capítulos, exacto. En el fondo yo creo que estamos viendo la séptima temporada, parte 1 y parte 2. Le pusieron temporada 8 a la que viene, pero claro, son solo 6 capítulos, igual capítulos de larga duración.
¿Y no se desinfla la ansiedad en 2 años? Porque aquí dice que este capítulo final, con 12,1 millones de televidentes en Estados Unidos, fue un 36% más que el cierre de la temporada anterior.
Ya.
Pero ¿cómo se hace para mantener la energía, la audiencia, el entusiasmo, el apego a una serie si van a pasar 2 años, 365 días por 2? Es un montón.
Es parte de esto de serie de televisión. Uno ya está muy acostumbrado a estas esperas.
¿Y vaya a revisar las temporadas anteriores de repente?
Sí, lógico. Sí, vamos a empezar a mirarlas de nuevo.
Nivel de obsesión.
Yo igual estoy leyendo los libros, entonces ahora voy en el libro 4.
Esa es una buena terapia para aquel que se sienta viudo en este momento.
Sí, tomen los libros, porque, bueno, hace mucho rato que ya la serie se distanció del libro, entonces hay un punto en el que van a leer algo completamente distinto.
Y es como...
¿Y eso
es
entretenido, finalmente?
Bueno.
Sí,
¿no?
Sí, eso es súper bueno, porque, bueno, le pasó a la serie que llegó un momento en que ya no había más libro que adaptar. Nos faltan 2 capítulos todavía. No, claro, 2 capítulos de la saga literaria. Y de hecho lo que hemos visto ahora han sido como improvisaciones de los guionistas. En el fondo, como a ellos se les ha ido ocurriendo esto con algunas directrices que les entregó el escritor. Entonces, sí, especialmente ahora, lo que vimos en la temporada pasada, la que acaba de terminar, seguramente no va a tener nada que ver con lo que va a salir en los libros. Así que yo creo que un buen ejercicio es empezar a leer.
Yo tengo una pregunta más, José Manuel, y te agradecemos un montón haber venido hoy día a hablar de este momento histórico para los amantes de Game of Thrones.
El cierre de la séptima temporada.
Sí, existe posibilidad, porque tú sabes que cuando ya no quedan posibilidades de alargar para el final de la historia,
sí,
empieza aquel invento llamado precuela.
Se confirmaron ya como 4 spin-off. Es que es un universo al que le puedes sacar demasiado brillo.
O sea, 4 es muy poco, porque yo vi una avanzada que me trataba de explicar que estaban los del Poniente y los Esos, y que en el Poniente habían 7 reinos y que cada uno quería unificar, bla, 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 bla. De ahí yo dije, bueno, es que yo no puedo más. Tengo que empezar de algún punto y empezar a entender. Entonces, 4 spin-off es como poco. El desde de,
no, vamos a tener Game of Thrones de aquí hasta la, hasta que nos muramos.
Oye, yo hace unos días sacaba la cuenta, esto para cerrar, que si yo estuviera 2 días completos viendo Game of Thrones, podría llegar a ponerme el día.
Vale la pena.
¿Cuántas veces tú has visto la serie? ¿O cuál ha sido el capítulo que más te ha repetido? ¿Cuántas veces? ¿O de corrido cuánto?
Pucha, quizás es decepcionante, pero yo solamente he visto la serie una sola vez y algunos capítulos sueltos me los he repetido. He empezado a verla varias veces, como que trato de convencer a personas, entonces le digo como, ya, me siento contigo a verla, y llego como al capítulo 4.
Como una especie de padrino, iniciador.
Sí, ese es el gran spoilazo.
Ese es el spoilazo,
el
claro.
Spoilazo. Vamos a inventar acá un spin-off de tu lugar que se llama Spoilazo.
Y el capítulo que más me he repetido, yo creo que unas 4 veces, porque de verdad que es una obra maestra, es el capítulo de Hodor. Quienes han visto la serie van a saber a qué me refiero.
Excelente.
Hold the door. Sí. ¿Están llegando memes?
Sí, muchos. Muchos. Gordo, lechón esponjoso, están llamas. Bar Contreras dice, God, se puede ver en HBO Go por 7.700 pesos mensuales.
Sí, es razonable igual.
Hay que pedirse el mes y verlo de una.
Sí, de todas maneras. Bueno, tenemos a la Flo que se vio 4 o 5 temporadas en una semana.
Sí.
Casi no durmió, dijo.
Saluda a la Flo.
Saluda a la Flo, que tiene todo el flow.
Levanta el dedo con orgullo diciendo, sí, fui capaz. Así que, si tú lo estás pensando, puedes hacerlo.
Hashtag
como Flo.
Es posible.
Sí. José Manuel Bustamante, muchas gracias por haber venido.
Muchas
a
gracias a usted, ¿eh?
Y vamos paciencia a ver. Con esos 2 años
sí,
que quedan.
Sí, con esos 2 años.
Sí, vamos a empezar a leer los libros de nuevo.
Puede que conozcas el mundo también estos 2 años.
Sí, lo vamos a intentar.
Hay un mundo aquí afuera.
Voy a salir de mi departamento.
Hay un bar temático de Game of Thrones.
Claro, me voy a encerrar ahí ahora.
Nos vemos, que estés bien.
Muchas, vale, gracias, muchas gracias por toda la información, por educarnos en esta ruta de la Guerra de Tronos.
Vale, chau.
Chao.